No se acepta el 11% ofrecido por el Ministerio de Educación, Gabriel, y esto continúa normal, como lo están haciendo ahora.
Bueno, no es normal, ¿verdad? Pero
Bueno, exacto, no es normal, pero...
Sí, continúa la medida de movilización, el estado permanente de movilización que hemos declarado en su oportunidad ante el incumplimiento del gobierno. El gobierno está... Espero no tener que hacer esa calificación, pero está buscando cómplice para violar la ley. Y nosotros no nos vamos a prestar a eso. O sea, nosotros no vamos a acordar en menos de lo que está estipulado, a no ser que ellos nieguen que eso sea, que haya sido el nivel de recaudación. Uh-huh. Si yo demuestro que eso no ha sido el nivel de recaudación, bueno, ¿qué le vamos a decir? Eso es lo que se estipuló y veremos al presupuesto 2022 a ver qué se indica y qué se encamina para que se prosiga el ajuste gradual al salario para que lleguemos al salario básico nacional. Pero este planteamiento, a su nivel de vista, se acerca a lo que inicialmente estaba convenido en ese artículo. Convenido, digo, porque lo propuso Hacienda y lo aprobó el Parlamento en noviembre del año pasado. Quiere decir que lo que inicialmente dijeron no era cierto. Porque dijeron, no tenemos eso, te escucho, ¿no? Y porque ahora tienen 300 más. ¿Qué pasó ahí?
Ahora, Gabriel, hasta esta mañana cuando estábamos iniciando el espacio matutino, divulgábamos lo que decía el Ministerio de Educación, Hacienda, una especie de comprensión porque no, ya ellos llegaron al tope, que no pueden más, que no podrían más. Pero eso no coincide con esto que acabas de explicar vos, Gabriel, y los cálculos que hacen con los números que el mismo Hacienda les participaba a ustedes o participaba, digamos, a los medios en cuanto a cada mes, en cuanto a las recaudaciones. A partir de ahí, con esos elementos, ¿qué cree que podría hacerse? Hoy hablábamos con Marecos y él decía que hay una estrategia, no quería decir cuál es su estrategia, pero que no salía del 16%, que buscaban un mecanismo de repente para poder resolver el inconveniente con el Ministerio de Educación y que en uno o dos días estaría resolviendo. No sabemos todavía cuál es, pero te planteo, ¿qué más es lo que se puede realizar con esto, qué escenario que se plantea hoy, en este momento, Gabriel?
Bueno, yo espero que Miguel Marecos no esté estudiando estrategia con Deviso. Espero que no sea eso, si no estaríamos mal. No sé si habría que estar en la estrategia. Para matizar un poco, nomás os estoy mencionando como hoy hay partido y bueno, sí. Esperamos que por eso Deviso establezca una estrategia diferente a la que nos tiene acostumbrado.
Y por ahí resulta.
Por ahí a lo mejor resulta y seguimos esa línea, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, a lo mejor por ahí lo entienden también las autoridades. Mira, debe haber dos planteamientos. Uno es una reprogramación, es decir, programas que no lleguen a cumplir. ¿Qué puede ser eso? Y bueno, podrían atrasar las obras de infraestructura y destinar esos recursos que tienen aparentemente en demasía comprometida. Dos, se puede renegociar los intereses de la deuda, ¿cierto? Puede costar un poco más, porque para los intereses de la deuda se paga de recursos ordinarios. Pero con la trinchera que están armando los empresarios a la pretensión de continuar no abonando lo que tienen que abonar, nos sorprendió hoy lo que Tributación ha publicado de la tremenda evasión impositiva. Eso es catastrófico, evidentemente. O sea, yo no quisiera, por cierto, en ese sentido, estar sentado en esa institución con ese nivel de evasión, lógicamente. Sí, claro. Se va a hacer agua nomás luego por todos los costados, más allá de la recaudación extraordinaria que vayan a tener. Entonces, si los que están aportando no quieren luego aportar y además nos piden a nosotros, y son brutos además para pedir eso, de que no tengamos ajuste salarial, habiendo sido una experiencia extraordinaria en el Brasil en la época del gobierno de Lula con los ajustes salariales, el dinamismo de la economía ha sido tal a que elevó con otras medidas, por cierto, ¿verdad? Uh-huh. a un nivel a la población en general, que significó un crecimiento y un desarrollo extraordinario del Brasil, pero a lo mejor algunas cosas, bueno, hay que copiar de hecho, ¿verdad? El término de que estoy diciendo, tirar la casa por la ventana, ni mucho menos, pero quienes no están tributando y no quieren además seguir tributando, el cinturón se va a tratar en más ley de base, José.
Con esto, con esta situación trabada que se da en este momento, yo le decía también, decía yo en un comentario que hacía, los docentes todavía técnicamente o legalmente no han declarado una huelga porque se tienen que cumplir, digamos, algunos requisitos, etcétera, 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 cuestiones gremiales, legales. Pero así como están las cosas, que no hay clases, de hecho existe como mínimo una especie de brazos caídos, Gabriel. A partir de ahora, que, o sea, me vas a corregir si estoy equivocado, pero te planteo así. Con los brazos caídos que yo veo, porque no hay clases, digo yo, ¿qué endurecimiento se podría dar? Quizás una huelga indefinida. Gremialmente, ¿qué es lo que se puede hacer para que sentarse a conversar y decir, muchachos, tenemos que ir a clases y necesitamos el 16%?
Bueno, nosotros tenemos que entrar a analizar con nuestro compañero y nuestra compañera la continuidad de estas acciones. Lo más lógico por lo que se debe hacer referencia es que va a continuar quizás la modalidad y la metodología. Tengamos que a lo mejor tener en consideración su implementación, y eso lo vamos a ver entre el día de mañana y seguramente el día sábado, para que desde el lunes lo vayamos a implementar. Ocurre que estamos digamos en una situación también de premura, porque esta definición debe darse a más tardar el día miércoles, por la definición de lo que significa en términos de la liquidación de los números, es decir, el ajuste de los números, y por otro lado porque estamos orillando definición de la bicameral sobre el proyecto de presupuesto 2022, y ocurre que esto tiene continuidad al 2022, claro. Dependiendo del nivel de aplicación porcentual, porque si cada vez menos el nivel de aplicación porcentual, se extiende a otro periodo, no solamente 2022, sino probablemente 2023 o a lo mejor hasta 2024, dependiendo. Si tuviéramos el 16%, debemos culminar al 2022. Si tenemos menos, y eso va a estar extendiéndose a otros años, hay bancadas que han adelantado su posición, me parece correcto, creo que eso se va y se tiene que asignar. Así que en este momento estamos como a mitad del puente y ya nos comenta a otro escenario, que es también el proyecto de presupuesto 2022, y no podemos dejar eso, no podemos dejar de considerarlo, porque está todo un año fiscal de por medio y queda un complemento de reivindicación que tiene que ver con el ajuste salarial y tiene que ver con otros beneficios también, José.
Permitirme un poco un escenario, no sé si es si podría llamarle ficticio, pero un escenario posible. Para el presupuesto 2022, me imagino que la estrategia sería diferente, porque tampoco tenés demasiado tiempo, tenés hasta el 18 de diciembre, qué sé yo, un poco más, un poco menos, o antes de la sanción de cada una de las cámaras. El trabajo, el lobby, la acción gremial que se realiza en el sector docente para asegurar el 16% en el presupuesto 2022, ¿cuál es? Ponerle que hipotéticamente, una hipótesis, claro, no es la realidad, pero es una hipótesis. Lo dan por perdido de aquí a diciembre, pero van a intentar asegurar el 2022 con el 16%. ¿Eso lo manejan? ¿Lo están analizando? ¿Cuál es el lobby que se va a realizar para garantizar el presupuesto 2022, Gabriel?
Bueno, ahí hay dos escenarios necesarios. Primer escenario cuestionable es qué definición sobre presupuesto le tiene el Senado. Por lo tanto, tenemos que poner los números en el Senado. Sí. Hay un adelanto, no es precisamente la bancada mayoritaria que hace ese adelanto de una posición. Y el otro escenario es que tenemos que trabajar con los parlamentarios a nivel de los departamentos.
Exacto.
Esto está muy ligado al un escenario muy visible, inmediato, que es el próximo domingo. La bronca generada con esta determinación, si mañana no hay una modificación de esta determinación, puede generar mayor brecha, a lo mejor en términos de relacionamiento con los parlamentarios que representa a tal o cual departamento. Somos sujetos políticos, no podemos olvidar esto.
Exacto.
No somos sujetos partidarios, ciertamente no lo somos. Algunas individualidades lo serán. Nosotros mañana nos reunimos muy temprano entre la diligencia y no sé si vamos a tener una posición unificada, pero el no tener una posición unificada no nos quita que las organizaciones vayamos a tener postura con respecto a una opinión política, a una indicación política desde el sindicato con respecto a la decisión que el ciudadano va a tomar el próximo domingo. Y eso puede tener un impacto favorable o no, que lo tenemos en el análisis, pero todavía como no tenemos ese resultado, es un, como bien vos lo decías, es un escenario hipotético, pero en el marco de lo que te mencionaba de ambas cámaras, necesariamente a eso lo tenemos que acompañar con reuniones con las bancadas de los diferentes partidos que están con la representación parlamentaria, a fin de poder convencerlo. Creo que la mayoría está en conocimiento de estos incumplimientos y esa mayoría creo que también votará de manera consciente y consecuente hacia el cumplimiento de toda legislación, mucho más aún siendo este el ámbito donde se elaboran las leyes, donde se elaboran para el cumplimiento, y sería lamentable que los poderes parlamentarios no lo vayan a cumplir.
Claro, pero hoy amanecimos ya con una división de la bancada colorada. La bancada de Honor Colorado ya plantean que la reivindicación del 16% corresponde. O sea, tener medio camino por lo menos andado en ambas bancadas en la Cámara de Senadores. Quizás a partir de ahí construir una mayoría en ambas cámaras posteriormente, que yo me imagino que va a ser un poco más sencillo.
Por lo menos la de diputados es más sencillo. El problema que significa eso es que diputado no tiene determinación sobre el presupuesto. Tiene una incidencia, pero no es determinante.
Sí.
Pero sí lo mismo el Senado. Y la variedad de bancada del Senado y orientación en el Senado, yo hoy no podría como que acelerar que vaya a tener ese seguimiento hacia esa posición ya hecha pública por una de las bancadas del Congreso o de uno de los partidos del Congreso. Pero de todas maneras nos parece un buen indicador sobre el cual vamos a trabajar. Lo más probable es que le dedicamos más tiempo a esa bancada, lo dedicaremos a otra para poder convencerlo y hacer que se tome con la justicia que corresponda a esa decisión.
Gabriel, este 5% que está en juego, ¿a cuánto correspondería en guaraníes? ¿Tendrías una suma?
Y bueno, no está más allá de 12 millones de dólares. Por allí estaría el impacto en este año. Yo creo que el impacto que le preocupa en demasía a Hacienda, porque se ve de alguna manera restringida por la matriz de la inequidad tributaria, es el 2022. No tanto lo que pudiera significar este año, sino el impacto de este año al 2022.
Claro.
Y ciertamente, como nosotros no somos el grupo pequeño, digamos, tiene un impacto importante, cualquiera sea el porcentaje que se asigne a una Fiscalía Nacional, porque somos 80.000 y 2% de 80.000 tiene una incidencia en el volumen presupuestario. Y me preocupa eso a Hacienda porque si el nivel de evasión continúa como lo enunció o lo denunció Tributación, evidentemente que no va a alcanzar ese número.
Claro. Gabriel, gracias por el tiempo.
Sí, gracias.
Gabriel Espínola, él es secretario general de la OTEP Auténtica. Bueno.